Ader, pagate la pizza.
Tenía que aparecer tarde, pero muy tarde, ¿no? Se ve que estaba tirado en un
fondo. Vos sabés que está... En el último fondo. Estamos con un temita ahí con Anonymous, no nos estamos llevando bien de
no,
todo.
No, sabía que no, es no, contigo no, la no, cosa. Igual, ¿qué va
a ser? Está faltando amor con Anonymous.
Bien, amigos, las 11 de la mañana, 33 minutos de este martes 29 de noviembre. Hay 22 grados de temperatura aquí en Montevideo, en la zona metropolitana. Está realmente fenomenal la jornada. La mínima 11 grados para el día de hoy, es la máxima. Fabuloso, está así, realmente la máxima 22 la hemos alcanzado, mayormente soleado esta tarde. Y lo que les decía, por lo menos a jugar por lo que hoy está compartiendo en los distintos dispositivos la aplicación de Weather Channel, sin lluvias en los próximos 10 días, con un fin de semana a sol pleno y temperaturas que en su máxima expresión alcanzarán, por ejemplo, el domingo, porque va todo incrementándose en la semana, los 31 grados de máxima, los 21 grados de mínima. Así que realmente va a ser un fin de semana de playa, playa, playa.
Bueno, el mejor actor de, sí, de lo los Florencios, sí, es el amigo Rogelio Gracia, a quien le enviamos un fuerte y apretado abrazo. Un gran tipo, sí, gran actor, un crack. No lo he visto, no puedo jugar de ninguna manera. Y desde luego
mis comentarios iban a propósito de lo que me había dicho el flaco de Nevi, de ninguna manera lo dije ya sin saber quién era, con todo el respeto a quien finalmente hubiera ganado, ¿no?
Sí, bueno, ganó por Castigo del Cielo de Diego Artusio.
Bueno, hubo otros premios, no tenemos, sí, todo listado completo, pero bueno, nada, yo quería,
perdón,
mandarle saludo
a Rogelio, Rogelio Gracia por Fin de Partida, ¿eh?
Ok. Ahí, bien. Muy bien, bueno, comenzamos ya a analizar la información del día. En el marco de su gira por Europa, el presidente Tabaré Vázquez brindó una conferencia de prensa ayer donde habló del tema de la violencia en el partido clásico de la jornada del domingo. Para el presidente uruguayo no se debe suspender el fútbol y aunque no promueve el gatillo fácil, agregó que si hay un violento, la policía lo va a sacar del forro.
Si hay un violento y la policía lo tiene que sacar del forro, lo va a sacar del forro. Y si no quiere subir a la chanchita, como se llame ahora, lo va a agarrar de los fundillos y de aquí lo va a meter de cabeza dentro de la chanchita.
Se calentó Vázquez. Bueno, además el presidente responsabilizó a los dirigentes de los clubes por la aparición de los sectores de hinchas violentos en el fútbol. Les daban entradas gratis, les permitían juntarse en la sede, denunció. Está bien, perfecto lo que dice Vázquez, porque es así. Vázquez dijo que su deseo es que la justicia actúe con su máximo nivel de castigo.
Deseo fervientemente que la justicia aplique la ley en su máximo nivel de castigo a quienes están actuando de esta manera en los espectáculos deportivos. La justicia tiene que actuar y tiene que hacerlo con diligencia y con celeridad y con severidad. Tiene que actuar el gobierno a través del Ministerio de Interior u otros ministerios para prevenir estos hechos y realizar tareas de inteligencia. Y reprimir cuando hay que reprimir.
Está perfecto lo que dice el presidente, sí, de la República. Claro. Lo que yo no puedo entender es cómo llegamos a lo del otro día.
Claro, claro.
Porque si sabemos todo esto, sí, y además digo, me parece súper sensato y razonable lo que está diciendo el presidente, ni nada que objetar, por supuesto. Ahora el tema es cómo llegamos a esto.
Claro, si ya sabíamos todo esto, ¿no?
Digo, claro.
Que les daban entradas gratis y que les permitían juntarse en la sede, es algo que lo sabían los propios dirigentes en principio, porque acontecía en la sede misma y porque seguramente alguno de ellos les tiene que haber dado, no sé cuál, pero alguien les da las entradas, ¿no?
Claro, además estamos hablando de que estuvimos a 5 centímetros, sí, sí, de una muerte. Esa, sí, garrafa caía 5 centímetros más, sí, para un ladito, sí, y le aplastaba la cabeza, sí, al policía.
La verdad que sí.
No debimos nunca jamás haber llegado a esta situación. A ver, si se sabía de antemano.
Exacto. Quedó en claro que eso es lo bueno de esto, es que sí, la policía hizo gala de la inteligencia policial, ¿no? O sea, efectivamente, sí, tenían la información. Nada, lo que pasa es que tuvieron la información y se dispusieron a hacer un operativo en contra de lo que sabían para abortar todas esas actividades en un partido de máxima, de alto riesgo, con mucha gente, ¿no?
Parémoslo, el partido, antes de que empiece.
También,
antes, claro, de que empiece, cerremos las puertas. No, y esto entiende, no tiene, ¿no?, nada que ver ni con el campeonato, ni con el fútbol, no, ni con nada. Esto es simplemente porque había un montón de gente inocente, sí, en la vuelta. O sea, el 99,9% de los que, claro, estaban en el estadio, claro, eran personas inocentes.
Totalmente.
Hay un 0,1% de anormales, ¿no?
Bueno, sin embargo, mientras Vázquez decía esto en España, aquí en nuestro país, tanto el ministro del Interior, Eduardo Nomi, como el director nacional de policía, Mario Lallera, dijeron que el operativo del clásico fue un éxito. Sobre la actuación policial, dijeron que a veces el policía dice que tiene que entrar a la tribuna, pero a veces lo mejor es evacuar y no entrar. En ese sentido, el director nacional de policía, Mario Lallera, confirmó que se logró el objetivo que se propuso el ministerio con el operativo, que fue no ocasionar un daño mayor. En el operativo de seguridad participaron 1.516 policías, según sus afirmaciones. En la conferencia se reprodujeron dos audios de WhatsApp donde integrantes de la barra de Peñarol alertaban sobre las consecuencias que traía el no brindarles entradas gratis, además de reconocer que la policía había montado un operativo muy importante.
Escúcheme, me encanta la novedad. Hoy el partido se suspende, la gente de Peñarol va a quemar todo, están todos requemados, porque los dirigentes no dieron entrada a los hinchas, a la barra brava está en el palacio, la barra brava se entró del palacio para el estadio, no va a entrar la barra brava, se queda afuera, quieren entrar de vivo, cualquiera. Como no dieron plata por los fuegos artificiales, los jugadores también quemados con los jugadores. Hoy Peñarol quema, que no es cuento lo que estoy diciendo. Novedad de ahora, se suspende el partido antes de terminarlo. No.
Roberto, tú, tremenda planificación de los botones. Tremenda planificación. Tenía nombre, todo. No entró ni el Tonga, ni el Pistola. No entró nadie, Peñarol. Nadie. Te encanó todo el mundo. Toda la banda encanó, bombo, nada. Hasta el tuerto, todo encanaron. Todo. Sacaron toda la banda para afuera. No la dejaron ni entrar, a todo encanaron.
Bueno, sin ganar al tuerto, ¿no? Imagínate cómo será, ¿no?
Ahora, digo yo, ¿no? Evidentemente, sí, estaba hecho ese trabajo de policía. ¿Por qué hay una sola persona adentro aún? Solo uno de los 200. Bueno, esa es la pregunta. O sea,
mi teoría es lo que te dije en producción. Yo creo que realmente todo esto ya se sabía, se conocía, las entradas salen de los propios clubes, se las dan, ya sea porque les tienen miedo o no. A mí me parece que es lógico que los dirigentes del fútbol le tengan miedo a estas personas, por llamarles de alguna manera a estos individuos. Yo creo que todo esto se sabe. Me parece que lo que se está negociando es eso, lo que te decía hoy en producción, la instalación de las famosas cámaras biométricas que van a ser realmente una herramienta más que eficaz para la justicia, para que la justicia pueda tener elementos laudatorios a propósito de encarcelar o no a una persona. Eso se va a lograr con el advenimiento de la tecnología, la instalación de las cámaras biométricas en los espectáculos de fútbol. Y por eso es que la policía, malamente para mí, porque nunca debió retirarse de los eventos deportivos de adentro del estadio que no quieren entrar, ahí va a reingresar la policía y efectivamente se va a terminar, por ejemplo, la Ámsterdam con su coto de casa, ¿no? Que es, no podés entrar al baño porque te chorean, porque además te piden peaje, porque son los dueños del baño. Son los dueños del baño, los dueños de la tribuna, se vende droga, se venden camisetas, merchandising, y bueno, y además, seguramente, se logran, como ya sabemos, dineros para dejar filmar una película, se hacen viajes al exterior, que después diputados del Frente Amplio, diputada Pereira del Frente Amplio, le dice pasen, que pasen nomás, el bondi, y no sabés lo que trae el bondi, bueno, ese tipo de cosas. Yo creo que eso se termina con la instalación de las cámaras biométricas y porque la policía va a volver a hacer su trabajo, que es estar cuidando la ley y el orden en todos los espectáculos públicos en todo el territorio nacional.
Estoy totalmente de acuerdo con el tema de las cámaras biométricas, pero ahora las cámaras comunes han tomado la cara de la gente directamente.
Hay parámetros que la justicia...
No, estamos de acuerdo, es inapelable lo de la cámara biométrica, pero ahora elementos fundados para sospechar de personas
igual
sobran.
Están detrás, en realidad parece que está fugado el tipo de la garrafa.
El tipo de la garrafa.
Sí, lo tienen plenamente identificado.
Claro, que es el paradigma de
todo lo que ha pasado.
Sí, de la normal.
Sí, exactamente. Bueno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, cuestionó la efectividad del operativo policial desplegado por el Ministerio, al tiempo que el fiscal de corte, Jorge Díaz, otras repercusiones, opinó también que, pensando sobre todo en los autores intelectuales de este tipo de eventos, los incidentes no son casualidad y dijo que no hacía falta ver las imágenes para tener claro que hay una organización a la que hay que atacar. Bueno, continuando con el tema violencia en el fútbol, el Frente Amplio aprobó ayer el proyecto de ley que establece normas vinculadas con la seguridad en el fútbol y a partir de la semana que viene va a solicitarle la opinión al Ministerio del Interior, a la Secretaría de Deportes de la Presidencia e incluso a la AUF. Según informa el Observador, la iniciativa será enviada a la Comisión de Deportes de la Cámara de Representantes. El objetivo es que se esclarezca cuáles son las responsabilidades que tienen los clubes en casos como los del pasado domingo o los del encuentro entre Peñarol y Racing entre otros. En tanto, ayer la Comisión Disciplinaria de la AUF le dio por ganado el clásico finalmente a Nacional, lo que tiene que ver con lo deportivo. Con este resultado queda como único puntero del Campeonato Uruguayo Especial a dos fechas del final. Además, Peñarol jugará a puerta cerrada sus próximos dos partidos hasta el final del torneo y no se descarta que la sanción se extienda. Hoy de tarde va a hablar Damiani. Sí, vos tenés una teoría.
Y yo pienso que Peñarol directamente no se presentará en los próximos dos partidos. Sería una señal hasta saludable, más allá de los cambios internos dirigenciales que debería hacer el club. Yo soy hincha, no soy socio, claro.
No, está bien.
No tengo nada, no puedo decir nada, digamos, en cuanto a las elecciones de las autoridades y demás. Sería buenísimo, como hincha lo digo, claro, de que una señal también hubiera allí, ¿no? Es sí, decir, bueno, hasta ahora hemos hecho estos logros, sí, hemos fallado en esto, es hora de un cambio, dejemos el lugar a otros, estaría divino. Pero bueno.
Bueno, estamos esperando, esto se va a producir en horas de la tarde de hoy, así que seguramente tendremos novedades y se va a enterarlas si escucha El Espectador. Se espera, por otra parte, la promulgación de un fallo en estos días que amplíe la medida y castigue con una nueva quita de puntos y sanciones económicas para el equipo aurinegro, aparte de la decisión que pueda tomar en lo que dice Juan, que si bien es una hipótesis total, me parece que tiene cierto sentido, ¿eh?
Sí, sí. Es un latiro, porque en realidad no tengo ningún elemento.
Bueno,
ningún
elemento, pero a mí no me parecería mal, digo, no quiero opinar tampoco, porque alguno capaz que lo parcializa esto, y no estamos hablando de eso, está claro. Ni Juan, que es de Peñarol, ni yo, que soy de Nacional.
Pero es que esto ya se...
No, esto dejó, no tiene nada que ver ya con
dejó
camiseta.
De ser de
¿no?
fútbol, totalmente, esto tiene que ver con el deporte, no tiene que ver
con la vida
nada
de la gente.
Es que, es más, ¿sabes qué? Me quedo con el clásico que jugaron los amigos del Chiquilín Muerto en Santa Lucía. Eso era deporte. Claro. Ese clásico que jugaron, ese picado que jugaron entre... Bueno, esto otro, eso,
no estaremos sé actualizando la información. Y bueno, lo que les decíamos en el ámbito internacional, esta madrugada, este trágico accidente que se cobró la vida lamentablemente de 76 personas en Colombia, cerca de Medellín, en esta aeronave viajaba el plantel de Chapecoense de Brasil, que se dirigía nada más ni nada menos que a disputar la primera de las dos finales de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional de Colombia. Hasta el momento hay únicamente 6 sobrevivientes, teníamos distintas versiones que podrían ser 5, parece que son 6, 2 jugadores, una azafata, un periodista, un ingeniero de vuelo y otra persona más. En un principio, eran estos 6 que en realidad seguimos teniendo, aunque hay versiones que dicen que son 5. Lo que sí sabemos es que lamentablemente falleció el arquero Marcos Danilo, que todavía luchaba por su vida, finalmente falleció, que fue un actor fundamental, ¿verdad?, para la llegada del humilde equipo brasileño a la definición del torneo. Los restantes se dividen entre el plantel y cuerpo técnico del equipo brasileño, periodistas, dirigentes y civiles, ¿verdad?, que viajaban en ese vuelo de la aerolínea boliviana Lamia desde Santa Cruz de la Sierra de Medellín. En un principio el equipo planeaba viajar en un charter a la ciudad colombiana, pero las autoridades aeronáuticas de Brasil no le permitieron hacer ese recorrido. En ese mismo avión había viajado la selección argentina con Lionel Messi a bordo desde Buenos Aires hasta San Juan para jugar el partido contra Colombia por la clasificación las eliminatorias, ¿verdad?, rumbo a Rusia 2018. Uno de los pocos futbolistas del plantel que no viajó, ya lo señalábamos, fue el argentino ex Peñarol Alejandro Martinucho, quien por una lesión se perdía esta primera final del torneo continental. Además del plantel principal, tampoco viajaron Rafael Lima, Nemen, Demerson, Marcelo Boeck, Andrei y Orán, Moisés y Nibaldo, el resto, ¿verdad?, del plantel de Chapecoense. En las últimas horas, el Atlético Nacional, en un gesto de solidaridad, pidió a la Conmebol que se declare campeón del torneo al equipo brasileño. No sabemos qué va a acontecer. En tanto, la Conmebol suspendió, claro está, todas las actividades oficiales hasta nuevo aviso.
Bueno, pero esto es espíritu deportivo, lo del Atlético Nacional, sí, claro, más allá de que lo hagan o no, el gesto en sí
totalmente
es esto de lo que estábamos hablando, ¿no?
Totalmente. Bueno, pasamos a otro tema. La directora del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Irupé Bussetti, dijo este lunes en declaraciones al portal de Presidencia de la República que la fecha estipulada para el inicio de clases en las escuelas en 2017, anoten, es el 6 de marzo. La fecha de finalización del año lectivo será el próximo 18 de diciembre y se prevé que los días 19 y 20 de este mes se lleven, de ese mes porque todavía estamos en noviembre, se lleven a cabo los actos de clausura. De esta forma se espera alcanzar las 184 jornadas de clases. La semana de turismo, tomen nota, será entre el 10 y el 14 de abril, mientras que las vacaciones de julio se llevarán a cabo del 3 al 7 de ese mes, del mes de julio, 3 al 7.
4 días.
4 días, ¿sí? Y 4 días también la semana de turismo, ¿verdad? Del 10 al 14.
Sí, y el...
Las vacaciones de primavera, una semana.
Una semana.
Del 18 al 22 de septiembre.
¿Qué pasó con las vacaciones de julio?
No tengo ni idea, se acortaron.
O sea...
Hay que completar las jornadas de clase.
Yo tengo que volver a mi casa, hablar con mis hijos y decirles esto.
Sí.
¿Irupé? ¿Qué me estás haciendo, Irupé?
Es durísimo el momento.
Irupé, mandame los granaderos para defenderme.
Para defenderte de esos chiquilines. Bueno, los niños tendrán libre el viernes 30 de junio, ya que se fijó una asamblea técnico-docente para ese día, ya la tienen fijada, va a ser el 30 de junio, y la jerarca señaló que los educadores comenzarán las actividades el 20 de febrero y tendrán 5 días de tareas administrativas. Luego habrá un asueto por la semana de carnaval, que va del 27 de febrero al 5 de marzo, y los trabajos administrativos de los maestros van a finalizar el 21 de diciembre.
Mira, ese día de la ATD suma a las vacaciones de julio porque después arranca fin de semana, 31 primero, y ya arranca las vacaciones de julio. En realidad suman un día más. Claro. De todas maneras, esto en mi casa es lío.
Es lío, sí, en tu casa y en muchas casas del Uruguay.
Sí. Sobre todo la más chica, el más grande pasa al liceo ahora, así que
está bien.
Tendrá otros reclamos para hacer.
Exactamente. Bueno, nos vamos a ir a la pausa comentándoles que el Ministerio de Salud Pública hará obligatoria la vacuna contra el virus del papiloma humano a partir del año 2017. El próximo año le dará va a inocular en escuelas y liceos. ¿Está bien dicho? ¿Va a inocular? Creo que sí.
Sí.
Se compraron 40.000 dosis contra HPV y se dieron 2.800, bajísimo realmente. Cada vez son menos incluso las niñas que reciben la vacuna. En 2014 se suministraron 15.371 dosis. En 2015 fueron 10.534, o sea, 4.837 dosis menos. En tanto, hasta el 1 de agosto del año 2016 se dieron tan solo 2.800. Fíjense el bajón, ¿no? La tendencia a la baja. Cuando se han comprado 40.000, se dieron tan solo 2.800. Les decía que el Ministerio de Salud efectivamente sigue comprando 40.000 vacunas al año a un costo de unos $340.000, de los cuales la mayoría realmente después, evidentemente se pierden, ¿no?
Claro, el tema es que va en 3 dosis la vacuna, entonces eso hace que el seguimiento tratamiento en sí
queda trunco.
Claro. La idea de que, como antes se daba la BCG en las escuelas, se dé en las escuelas y liceos, parece una forma de por lo menos tener una mayor cobertura. Hay mucha discusión sobre el efecto de esta vacuna, sí o no.
Las consecuencias.
En realidad cubre 2 cepas de las que hay de la HPV. Mueren 140 mujeres por año en Uruguay, donde podamos evitar la décima parte, ya es una cosa significativa.
Totalmente.
Entonces, creo que hay que ver la cuestión de costo-beneficio. Sí, no cubre todo, pero cubre algo.
Claro, claro. Bueno, en principio parece una buena idea que se den en escuelas y liceos para aprovechar efectivamente todas esas dosis que se tienen y brindar un marco de
obligatoriedad.
Exacto, gracias.
Para eso estamos
en el equipo.
Para tirarte
obligatoriedad. Ya no te sale tampoco.
Eso que dijimos recién.
Obligatoriedad. Bueno, ahora me salió. Pero necesité 10 minutos. Tomamos una pausa, volvemos con más. Faltan 5 minutos para el mediodía este martes 29 de noviembre, hay 22 grados de temperatura, ustedes saben que es la máxima de esta jornada, la mínima será de 11 grados, mayormente soleado aquí en Montevideo, en la zona metropolitana y en todo el país. Y parece que va a haber 10 días sin lluvia, lo que sería realmente toda una novedad según el pronóstico extendido de Weather Channel, que realmente no solo no ubica lluvias en los próximos 10 días, sino que tenemos jornadas a sol pleno, temperaturas que irán incrementándose hasta alcanzar el domingo los 31 grados de máxima y 21 grados de mínimo, o sea que será realmente un fin de semana para disfrutar al aire libre. Y continuando con la información en la agenda de esta primera zona, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo alertó que hasta 128.000 uruguayos pueden caer en la pobreza por ingresos e instó a aplicar políticas públicas orientadas que las asistan, ¿verdad? Como, por ejemplo, las canastas de alimentación que pueden prevenir este tipo de situación. Sostiene el PNUD en su informe Progreso Multidimensional Bienestar Más Allá del Ingreso que el país incorporó 700.000 personas a la clase media entre los años 2003 y 2013, lo que implicó que este grupo creciera 20 puntos porcentuales. El 60,3% de la población urbana, o sea, 2 millones de personas, vive con entre 10 y 50 dólares diarios, 60,3% de la población urbana. 2 millones de personas en Uruguay viven con entre 10 y 50 dólares al día.
La semana que viene va a estar la gente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo aquí con nosotros. Lo interesante acá es saber cuántos viven más cerca de los 10 y cuántos viven más cerca de los 50, porque 50 dólares por día no está mal.
Te adelanto que la mayoría vive al lado del 10, ¿no?
Yo haría un par de apuestas para ese lado.
Sí, claro, pero esperemos que lo digan.
Apostaría mis 10 dólares,
claro,
por ejemplo.
10 dólares, claro, que apostaríamos nuestros 10 dólares. Pero no, lo cierto es que bueno, uno especula con esto. Veremos qué dicen los especialistas y estaremos hablando en la segunda zona con ellos la próxima semana. Bueno, un 28,9%, que es 1 millón de personas, viven con entre 4 y 10 dólares al día, lo que significa que están realmente en la mala, ¿no? Porque es una cifra muy exigua. Uh-huh. En estos casos, la mayor parte de estas personas son mujeres jefas de hogar, con niños de edad escolar y con ocupación en trabajos informales, lo que hace absolutamente más difícil la vida. Es si es que ya es precario totalmente, claro. Si ya no es difícil por el ingreso, sumale además a los magros ingresos esta situación, ¿no? Este contexto, siendo mujeres jefas de hogar, con niños en edad escolar y con ocupación en trabajos informales. El combo es terrible,
¿no? Claro, miralo concreto y lo material que está acá. Ahora vos sumale a esto la incertidumbre, si mañana tengo trabajo o no tengo trabajo.
Terrible.
Si le puedo comprar la...
es terrible.
Sí, si le puedo comprar la túnica, si le puedo comprar la merienda.
Psicológicamente es un mundo, la verdad, ¿eh? Bueno, algunos otros números, les reitero que vamos a hacer foco en esto la próxima semana en la segunda zona, pero ya podemos tirar algunos otros números preocupantes sin darle demasiado análisis por el tiempo, pero ya tendremos oportunidad, como les decimos. Además, hay un 4,9% que tiene pobreza moderada. Ahora te segmentan la pobreza y vive con entre 2,54 dólares diarios, terrible, y un 1,6% con pobreza extrema, que vive con entre 1,25 dólares de dólar y 2,50 dólares diarios, y un 0,4% que subsiste, si es que puede decirse incluso que subsiste, en la pobreza extrema con menos de 1,25 dólares de dólar diarios. El PNUD, o el PNUD, como ustedes prefieran.
40 pesos estamos hablando.
No, terrible. Sí,
50.
Si lo hacen con menos de 1,25 dólares, son 30 pesos. Porque digo, si es menos de 1,25 dólares, son 32 pesos, 33 pesos.
Como te digo, exacto, vamos a ponerle 1 dólar a 29.
Está 29. Por mirá, eso, serán 33 pesos.
36,25.
Y bueno, está. Por eso te digo, increíble.
36, ¿no? Redondeando.
Tremendo. Bueno, les decía que el PNUD alertó, sin embargo, que el sistema fiscal puede alterar las trayectorias de movilidad económica de los hogares, mientras que en Uruguay cerca del 42% de la población pobre abandona tal situación después de recibir transferencias monetarias públicas. Tal proporción disminuye al 28% después de la intervención del sistema. En otras palabras, el 14% de los hogares en situación de pobreza del país que podrían haber transitado hacia la vulnerabilidad o la clase media gracias a las transferencias públicas permanecen en su situación original debido al efecto de los impuestos y los subsidios indirectos. Acá estamos nuevamente con el IRPF, su incidencia, ¿verdad?, en los ingresos personales, etcétera, etcétera, ¿no?
O sea, te frena...
Totalmente.
El crecimiento, la proporción de ingresos, de impuestos, sobre todo el IRPF.
Claro.
Sobre todo
cual,
el IRPF.
Tal cual. Después tenés el IVA y el resto, ¿no? Pero bueno, el IRPF y el IAS también. Bueno, porque en este caso estamos hablando de... Bueno, no, estamos hablando de la población en general, no que sean activos o no. En 2013, la clase media en Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay concentraba más del 45% de la población de cada país y la pobreza afectaba a menos del 12%. El cambio anual promedio del coeficiente Gini entre los años 2003 y 2013 en Uruguay fue de menos 0.94%. El coeficiente Gini es una medida que se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos dentro de un país. Lo que se ve con este menos 0.94% en realidad ha variado muy poco.
Ha variado muy poco, ¿no? Viniendo de una crisis severa, sí, pasando por 10 años de crecimiento económico, uh-huh, y ha variado y a la negativa.
A la negativa,
digo, a ver, se mantiene igual,
Sí, sí. Prácticamente.
Pero con una tendencia, ligeramente negativa.
La baja, claro, negativa, sí, en lo que tiene que ver con la equidad, ¿no? Y después lo otro, como siempre, ¿no? Se manejan parámetros para medir la pobreza que, a juicio de cualquier ser humano, está por debajo de lo que es la vida en real, ¿no? Digo, ustedes ya saben que, por ejemplo, aquí el límite, el piso de la pobreza, la línea de pobreza, que esa es la forma correcta de decirlo, está en el entorno del salario mínimo, o sea, 11.000 ciento y poco de pesos. La verdad es que un ingreso de 11.000 ciento y poco de pesos es muy bajo. Siempre utilizo la imagen que me pasaron algunos sociólogos con los cuales hemos hablado aquí en el programa, para que ustedes entiendan. Por ejemplo, un pobre en España es clase media en Uruguay, ¿sí? Esa es la comparación, la proporcionalidad que se puede hacer para ver de qué manera después se hacen todos estos estudios y dan estos resultados, ¿no?
Bueno, ese grupo de personas que ganan en el entorno de los 11.500 pesos, que son la gran mayoría de los uruguayos, están viviendo con 13 dólares por día. Claro. Son esa gran mayoría, esto nos permite inferir con mayor certeza que ese 60% que vive con entre 10 y 50 dólares, la gran mayoría vive recostado a los 10 dólares.
Totalmente.
Sumémosle el otro 40 y pico, casi 50%, estamos en una enorme mayoría de los uruguayos viviendo recostados a los 10 dólares diarios.
Sí, sí.
Como forma de ingreso. Estaba pensando, los que ganan, los que viven con 36 pesos por día, pongámosle que van a trabajar en ómnibus, o sea, van, no vuelven, les sobran 8 pesos y con eso tienen que arreglar el resto de todo, ¿no? Evidentemente,
así,
gente que no está trabajando porque no le da directamente para ir a trabajar,
sí, sí.
¿No?
Y yo observaba algunos números que tiró el otro día el secretario general de la UNASPU a propósito de los jubilados. Sí, el 70% de los jubilados gana menos de 20.000 pesos, por ejemplo, ¿no?
Y seguramente bien con trabajo de los
20.000,
¿no?
Sí, exactamente. Se encuentra, mira, entre, para que te quiero decir bien, el aumenta si son las mujeres. 77,07% de las jubiladas mujeres tiene jubilaciones inferiores a los 20.040 pesos. Y en cuanto a las mujeres, el mayor porcentaje de jubilación, o sea, 35%, se encuentra entre los 6.680 pesos y los 10.020 pesos. El 35% de las mujeres jubiladas, ¿no? Increíble. Y el 70% de los jubilados del Uruguay están por debajo de los 20.040 pesos y efectivamente, todos recostados a las franjas de abajo, ¿no? Increíble, pero cierto. Estaremos hablando la próxima semana de esto en la segunda zona.
Bueno, no hablemos de dilapidaciones para no calentarnos.
No, totalmente. Pero bueno, acá otra foto, ¿no? Por ejemplo, esta era una foto. Acá otra foto. Las denuncias de acoso laboral, que han aumentado de 87 en 2010 a 353 casos en el año 2015.
Esto acá yo no le haría una lectura negativa, por ejemplo. Le haría una lectura positiva en el sentido de que la gente se está animando.
Ah, sí, está bien.
A ver, aquellos que
bien.
Hemos tenido.
No,
claro.
Yo lo negativo que digo es cómo están las cosas, ¿no?
No,
por
claro.
Supuesto que la denuncia está fantástica, perfecto que lo hagan, ¿no? Digo,
pero
así debe ser.
A ver, quienes en esa época, por ejemplo, le planteamos algunos juicios sobre esta materia, teníamos poca suerte porque el mobbing, el acoso laboral, era una cosa poco conocida.
Y bueno,
hoy por hoy,
esta es la realidad,
el
ahora.
Animarse de mucha gente está haciendo que la realidad se tuerza hacia la justicia, ¿no?
Totalmente. Bueno, la Inspección General del Trabajo informó que se registró un incremento de las denuncias de acoso laboral del 76%, ya que efectivamente pasaron de 87 casos en 2010 a 353 en el 2015, lo que representa una denuncia por día. Del total de las denuncias, 217 fueron realizadas por mujeres, 104 fueron radicadas por hombres y 32 por sindicatos, empresas o colectivos. Asimismo, la Inspección General del Trabajo aseguró que en 2015 recibió 56 denuncias por acoso sexual, de las cuales 49 fueron realizadas por mujeres, 5 por parte de hombres y 2 de sindicatos, empresas o colectivos. Este lunes se realizaron las primeras jornadas sindicales sobre acoso laboral en la sede de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, AEBU, en las que disertó el Inspector General de Trabajo y Seguridad Social Gerardo Rey, si mal no recuerdo.
Sí, sí, correcto.
Bueno, y lo último, la Suprema Corte de Justicia autorizó al ex Tupamaro Héctor Amodio Pérez a salir del país, pero a condición de que regrese a más tardar el 15 de enero. Si bien que nos llega, arranquen sin él, ¿no? Esto lo informó al país su abogado Andrés Ojeda. El abogado había hecho la solicitud para que Amodio pudiese pasar su cumpleaños y Navidad con su familia en España. Ya no podrá pasar su cumpleaños allí por la demora en la decisión de la Corte, pero sí podrá estar en Navidad. El fiscal de Corte no objetó la solicitud de Ojeda. La fiscal Estela Lorente apeló en septiembre pasado la decisión del Tribunal de Apelaciones de Cuarto Turno, que revocó la decisión de la jueza, en este caso la jueza penal Julio Estarico, de procesar a Amodio por reiterados delitos de privación de libertad. La apelación de la fiscal está a estudio de la Corte. El Tribunal Tribunal de Apelaciones entendió que las detenciones de guerrilleros tupamaros identificados por Amodio fueron legales en el momento en que se realizaron. Y bueno, ahora le permiten salir del país. La condición es que regrese a más tardar el 15 de enero. Para mí, no lo vayan a esperar en el aeropuerto porque me van a agarrar un poco de...
Parece poco probable. Digo, ya vino una vez y ya.
Sí, lo que le pasó,
y, ¿no? Y digamos, bueno, que vino a presentar un libro y se quedó.
Hay que ver las consecuencias de que eso pase así, o sea, que no regrese, ¿no? Hay que ver también.
Hay que ver qué es lo que pretende él también como ser humano. Capaz que vuelve y ya tiene las consecuencias.
Bueno, bien, algunos pequeños comentarios del panorama internacional, porque ya viene Guille con toda la información deportiva en el próximo Flash y nos va a adelantar algo seguramente en breve. Y vamos a estar conectando con Mauricio Almada, que está siguiendo a Tabaré Vázquez en la zona. En la tercera zona, ¿no? Lo que vendría a ser el Cosechando Amigos, que ustedes saben, hoy Carlos se ha tomado el día, así que seguramente tendremos oportunidad de actualizar la información en torno a los movimientos del presidente Vázquez en España minutos después de las 13 horas. Pero bueno, algunas cositas, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, primero, deberá concurrir hoy martes a los tribunales federales del Comodoro Py por el caso de la venta del dólar futuro. El juez federal Claudio Bonadío le dio plazo hasta las 13 horas de esta jornada, o sea, escasos minutos le faltan, para dejar sus huellas digitales y hacer un estudio socioambiental. En caso de que la exmandataria no concurra, el magistrado ordenó que la Policía Federal la traslade por la fuerza pública, así que todo el mundo espera que vaya por sus propios medios, si no, va a ser terrible. Y el Partido Socialismo y Libertad presentó este lunes en la Cámara de Diputados, estoy hablando de Brasil, un pedido formal de juicio político por tráfico de influencias en contra del presidente Michel Temer, en el marco de un escándalo que causó la renuncia de dos ministros en los últimos 10 días. Vale recordar que la semana pasada el exministro de Cultura brasileño, Marcelo Calero, denunció ante la Policía Federal que el mandatario lo presionó para que permitiera negocios particulares de Beira Lima, uno de los más importantes hombres del Poder Ejecutivo. Pero la situación de Temer frente al caso tiene un condimento extra. El exministro Calero lo grabó durante la conversación que mantuvieron en el Palacio de Planalto. Lo que es Brasil, reíte de Homeland, de House of Cards, reíte de las dos. Bueno, Vieira Lima es el sexto ministro en renunciar desde que Temer asumió en forma interina en mayo y luego fue confirmado el 31 de agosto tras la destitución de Dilma Rousseff en el juicio político. Y lo último es que Delcy Rodríguez, la ministra de Exteriores de Venezuela, convocó en la jornada de ayer a los ciudadanos a acudir el próximo 1 de diciembre a las embajadas venezolanas en los países socios del Mercosur para expresar su apoyo a la permanencia del país caribeño en el bloque subregional. Tenemos un audio, ¿no? Sí.
Pero hay una cosa interesante ahí. Digo, Venezuela no deja el bloque. Lo que pierde es el voto. Si no, no acepta, digamos, incorporar esas medidas que el resto de los países han incorporado.
Parece que va un poco más allá y proyecta lo que va a pasar.
Ella, ¿no?, tiene una proyección.
Me parece. Fue un acto fallido, pero dijo mucho. La escuchamos.
El presidente Maduro ya lo había señalado. Cuando los pueblos y los gobiernos progresistas, nacionalistas y de izquierda hemos sido mayoría, hemos respetado el equilibrio en la región. Y sin embargo, estos gobiernos que llegaron por victorias pírricas, algunos, otros por golpes de Estado, como en el caso de Brasil, donde un gobierno de facto pretende imponer lecciones de moral y de ética a Venezuela. Nosotros llamamos a los pueblos del Mercosur a solidarizarse con Venezuela. Y el 1 de diciembre hacemos un llamado a los pueblos del Mercosur, a sus trabajadores, a sus trabajadoras, a los pueblos indígenas, afrodescendientes, a los jóvenes, a los estudiantes, a dirigirse a las embajadas de Venezuela en las capitales del Mercosur, a defender a Venezuela. Porque defender a Venezuela es defender también los ideales más grandes de integración, de unión y de cooperación de nuestros pueblos. No podrán con nosotros, lo dijo el comandante Fidel Castro. Somos invencibles, somos indestructibles.
Ya lo encajaron a Fidel también en esto, ¿no? Una vez que fue, ya lo usan para todo. Bueno, lo cierto es que vamos a ver qué pasa con esto. Por otra parte, leía como ya del revocatorio ya ni el olor, ¿no? Parece a veces como que le moja la oreja también a la oposición y a la gente en general que está viviendo una situación muy difícil en Venezuela, porque ya le dijo a la oposición que va a mantener el diálogo hasta el 2020, Maduro. Una ternurita, realmente.